Así es. Muy bueno, muy bueno. Te encuentras entre amigos en una conversación que mantenemos Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García sobre temas de interés, temas de actualidad, cosas que nos llaman la atención. Y hoy se combinan quizás la urgencia de lo noticioso con algo que nos interesa, y es la religión y la Biblia ante la grave crisis que vive Bolivia, algo que publica CNN en español en sus páginas cibernéticas, y que muchos de nosotros no pensaríamos que hay una correlación entre esa crisis social, económica, política que vive Bolivia tras la salida del presidente Evo Morales y el abandono del poder. Él está en estos días incluso pidiendo a las Naciones Unidas que intervengan. Y sin embargo, de pronto CNN dice que hay un peso que tiene la religión y la Biblia en todo este problema, Guillermo. Y me llama mucho la atención que un medio secular y desinteresado normalmente en el tema de la religión preste atención a esto.
Es interesante notar que en Bolivia, cuando el presidente Evo Morales gana las elecciones, las primeras de él, él se hace acompañar de algunos chamanes, algunos sacerdotes de religión más o menos nativa, original de Bolivia, para tener algún tipo de manto religioso, pero él nunca se confiesa seguidor o adepto a ningún tipo de religión de la llamada occidental, ¿no? Cuando entra esta nueva administración, a la salida de Evo Morales, que algunos identifican como un golpe de Estado, la nueva presidenta en ejercicio o en transición, no sé cómo llamarle, es una creyente ferviente y hace una declaración de que la Biblia vuelve al Palacio de Quemados, que es el nombre del Palacio de Gobierno boliviano. ¿Cuánto va esto a valer y qué trascendencia va a tener? Está en el veremos, ¿no?
Bueno, la nota de prensa nos dice algo que no podemos dejar de obviar, y es que Bolivia es un país mayoritariamente católico romano. Casi 77% de la población confiesa ser católica. Una minoría es evangélica de corte neopentecostal y protestante, conformando alrededor del 9% de la población, de acuerdo a datos que ya quizás tienen más de una década o casi una década, pero que de todas maneras nos informan de una realidad que no se puede obviar en América Latina, que ya sea que por parte de los gobiernos tengamos un encare secularista y se ignore completamente la religión, o tengamos, como en el caso de Evo Morales, un encare de conexión mística con el pasado indígena y con las religiones ancestrales, se está perdiendo el punto central de que la población no es representada por ninguna de esas opciones.
Bueno, de acuerdo a este mismo análisis que hace la CNN, dice que el 20% de la población de Bolivia se identifica en una cosmovisión que tienen los indígenas acerca de su propio lugar en la creación, porque en las religiones indígenas una de las figuras predominantes es la figura de la mujer, de la madre, como que da origen a la vida, y también de la tierra como el gran sustentador de los alimentos y de la cosa que hace posible la vida. Es decir, es una cosmovisión que algunos podrían catalogar de materialista, pero que sin embargo refleja un poco el pensamiento de muchos pueblos originarios en nuestra América Latina. Pero una de las cosas que quedó clara cuando jura esta presidenta provisional es que el grueso de su administración, los ministros y ministras de Estado, son todos blancos, no hay ningún indígena.
Y a eso quería llegar, Guillermo, porque muchas veces la Biblia puede convertirse en un símbolo cultural o el símbolo de una civilización que se adhiere a otras premisas que no necesariamente están en la Biblia, ¿no? Pero aquí tenemos una presidenta interina, Jeanine Áñez, que es de raza blanca, y que de pronto esgrima un símbolo y se distancia deliberadamente de esa población indígena que apoyó a Evo Morales y que celebró la llegada de un presidente proclive a este indigenismo que se experimenta en muchos países de América Latina.
El acierto de Evo Morales fue precisamente el poder identificarse con esta población que había sido dejada de lado, que no había tenido ninguna participación en ninguna cosa. Es curioso que Bolivia incluso ha tenido presidentes que han hablado muy mal el español porque han sido educados y culturalmente en países de Europa o los Estados Unidos.
Gonzalo Sánchez de Lozada hablaba sí. el español con acento sí, americano.
Exactamente. Sí. Es raro, pero no deja de ser una nota irónica uh-huh. en este panorama latinoamericano, en donde recordemos que Perú también tuvo un descendiente directo de las dinastías japonesas. O sea, aquí hay cuestiones que son únicas y probablemente muy sui generis, yo diría muy especiales, en lo que se compone la sociedad latinoamericana. Cosa curiosa, en Chile, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención que la mayoría de nuestros héroes de la patria tienen apellidos foráneos. No hay un
particularmente británicos irlandeses.
Sí, no hay un Pérez, no hay un apellido común y silvestre entre los chilenos, pero son todos de origen extranjero. Entonces, forma parte de la idiosincrasia latinoamericana, a lo mejor, este tipo de situaciones. Pero ahora yo creo que vamos a tener que estudiar muy de cerca la situación boliviana, porque queremos saber qué es lo que vendrá después de este periodo de transición. La presidenta en ejercicio ha dicho que Evo Morales no se puede presentar nuevamente, pero tiene que dejar pasar un periodo. Y la pregunta mía es, ¿no será que este periodo de transición es un periodo que ya ha dejado pasar Evo Morales para volver al país con más fuerza?
Ya, bueno, como quiera que sea, aquí hay un fenómeno interesante, y es el escribir la Biblia en público. Algo que asociaríamos, por ejemplo, a grandes predicadores o a predicadores masivos o grandes evangelistas, esgrimir la Biblia, pero que muchas veces no deja de ser un símbolo cultural, un símbolo de religión que pudiera asustar a algunos. Yo sinceramente, Guillermo, te confieso que la idea de una teocracia en el mundo contemporáneo no me alienta, incluso cuando venga bajo la sombrilla de ser cristiana. Bueno, me preocupan las teocracias, me preocupa esgrimir la Biblia, me preocupa usar la religión que tiene tanto peso en la psique humana como un arma política.
Bueno, tenemos el caso de Inglaterra, por ejemplo, que en el momento que se distancia del catolicismo romano y elige lo que se conoció como la Iglesia Nacional Anglicana, el rey que confiesa la nueva religión manda a ejecutar a su esposa, ¿no? Entonces, nos deja...
Convenientemente.
Nos deja uno de tener miedo, ¿no? Claro. De esta gente que se cree imbuida de un espíritu especial para dirigir los destinos de un país. Cuando en el mismo Antiguo Testamento, cosa curiosa, ¿no?, en la Biblia, se dice, por ejemplo, cuando Samuel tiene que elegir a uno de los primeros reyes de este sistema político en que comenzaba a vivirse en Israel, la advertencia divina es, bueno, ustedes quieren un rey como los demás, pues acuérdense que se va a enseñorear de ustedes.
Van a pagar impuestos.
Exactamente.
Va a tomar a sus hijos para el ejército.
Exactamente.
Van a tener que darles a sus hijas.
Ajá. Entonces hay una advertencia claro. contra esta cuestión de darle a los reyes, presidentes, quien quiera que sea, un poder divinizado que no aparece como algo de la elección divina, ni mucho menos.
Pero fíjate, Guillermo, tú y yo creo que ambos pudiéramos estar de acuerdo y profundamente convencidos de que, de alguna manera, la Biblia tiene lugar en nuestra sociedad. Tú y yo creemos que si la Biblia volviera al foro público en nuestros países de América Latina, si le prestáramos atención a algunas de las cosas que la Biblia dice, particularmente en boca de Jesucristo, quizás las cosas irían un poquito mejor en nuestros países.
Pero tendríamos una ética diferente, porque nuestra vida estaría más o menos reglada, ¿no?, reglamentada por ciertos valores y principios, como por ejemplo el deber de proteger la vida, pero no solamente la vida en sus inicios cuando una criatura nace.
Así
la
es.
Vida que se proyecta también en el individuo que trabaja y que tiene el derecho de recibir un salario justo, porque eso es también vida. La Biblia, en el foro de las ideas en un país moderno, tiene mucho que decir, pero las implicaciones van más allá de una postura inicial que a lo mejor es muy pietista y que se ve muy bien los domingos cuando tenemos servicios religiosos, pero que se proyecta a través de la semana. Ese es el problema que tenemos de ser consecuentes ante una sociedad que nos mira y nos pregunta si realmente estamos tomando en serio la Biblia en países que se dicen que siguen esta tradición.
Y en un ambiente tan caldeado a nivel político y social como lo está Bolivia en estos días, ¿qué cosas deberían alertarnos verdaderamente? Porque hay una tradición de uso de la fe con propósitos políticos que no son necesariamente ni legítimos ni claros. Es decir, se nos embauca a las personas de fe, haciéndonos creer que algunos políticos representan verdades que nuestra conciencia adhiere, y sin embargo simplemente al final nos damos cuenta que hemos sido utilizados. Cuando un político levanta la Biblia y hace una declaración como la que la presidenta interina Jeanine Áñez hizo, ¿qué sospechas pudieran levantarse?
Bueno, la primera de ellas, diría yo, es el hecho de que proclamemos una fe muy personal, muy nuestra, no significa que todo el mundo la vaya a seguir. Juan Calvino, el reformador, tuvo esa experiencia en Ginebra cuando quería, de alguna manera, que la sociedad de Ginebra, la sociedad suiza, de ese cantón específico en Suiza, adoptara y siguiera todas las normas de una iglesia. Incluso había un consistorio que dirigía las regulaciones civiles, religiosas, de todo tipo en Ginebra. La cosa duró mientras vivió Calvino, pero después la cosa se fue de madre, ¿no? Con algunos dogmas y algunas persecuciones que la hicieron famosa precisamente por eso. Y es por ello que yo creo que la Biblia hay que tomarla con cuidado, en el sentido de que rige nuestra vida personal, pero también tenemos que entender que la imposición de los valores de la Biblia no llegan por imposición, sino por un convencimiento de cada persona, de cada familia, de cada individuo que realmente valora sus enseñanzas.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga, que nos acompañas en esta conversación, a que te pongas en contacto con nosotros y nos dejes saber tu opinión acerca de estos temas que tocamos en nuestra conversación con Guillermo Serrano y tu servidor, Jesús García, entre amigos. Visítanos en ministerioreforma.com o también en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer mucho el trabajo de producción que se hace tanto en Sao Paulo, Brasil, como en la ciudad de Chicago, y que hace posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García llegue hasta ti. Esperamos encontrarte nuevamente en otra ocasión, y hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.